Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Estamos en toda Guatemala contentos y agradecidos por la bendita lluvia. Ya se llegaron esos días en los que empezamos a ver los primeros brotes de esa semilla, cómo empieza a germinar y todo el proceso tan natural, tan bonito, de verdad, tan alegre ver empezar, especialmente para quienes nos gusta la jardinería en casa, pero también para aquellos nuestros amigos que hacen esas siembras maravillosas, ver la manera en la que empieza a germinar, a crecer, y ojalá que usted crezca así en este maravilloso día. Estamos en la cinturita de la semana. Hoy es 22 de junio del año 2022, 22 de el 6 del 22. La mejor de las mañanas para todos y cada uno de ustedes. Hoy con nosotros, él es Estuardo Zapeta. Buenos días, Estuardo.
Buenos días, buen miércoles para todos, que sus metas se cumplan, que los aguaceros no lo detengan, al contrario, que lo hagan brotar, que lo hagan, que le den empuje a lo que usted quiere hacer.
Así es, y de esa misma manera esta analogía. Me gustó eso de que de la forma en la que la lluvia cae y hace que broten pues las semillas y vayan germinando, de esa misma manera usted brote, que usted también crezca. No solo que se reproduzca, sino que crezca. Creo que eso es lo importante para este día. Traemos una gran carga informativa y desde luego vamos a estar recibiendo con todo gusto los avances informativos que ustedes mismos nos han estado enviando en la presente semana al 4585-4280 para que nos cuenten cómo va el tránsito vehicular, especialmente quienes vienen ingresando desde el sur de la capital y también quienes vienen en la entrada a Occidente en la CA9, la Interamericana más conocida así, o la ruta al Pacífico. 4585-4280, ¿cómo le va en este amanecer? Ya ingresó a la ciudad capital, todavía viene allí haciendo sus filas, pues como sea la actividad, cuéntenos por favor, 4585-4280. Nosotros arrancamos para este día con los titulares que hoy hacen la noticia. Adelante, Estuardo.
Estado de calamidad para 8 departamentos. El Consejo de Ministros se decidió emitir el decreto aduciendo los incidentes ocasionados por las lluvias en los últimos días. El Congreso lo ratificará hoy. Ejecutivo decreta estado de calamidad pública en 8 departamentos, aduciendo los incidentes ocasionados por las lluvias y un análisis de riesgo enviado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. Presidente Alejandro Yamatei, en Consejo de Ministros, decretó estado de calamidad pública en 8 departamentos. El Congreso recibió la solicitud en la que se especifica que el estado de calamidad pública fue decretado durante 30 días en Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Zacatepeques y Zacapa. ¿Entra Zacatepeques, mira?
Sí, también hay que recordar de que ahí especialmente esa ruta de las cañas se pone muy difícil y qué bueno, ¿verdad?
Según el portavoz presidencial Kevin López Oliva, la decisión se tomó como seguimiento a la solicitud enviada por la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM. López Oliva indicó que la decisión se tomó para salvaguardar la vida de los guatemaltecos por los daños ocasionados por la temporada de lluvias. Como parte de las facultades del Ejecutivo durante el estado de calamidad pública, se podrán centralizar los servicios públicos estatales y privados, limitar el derecho a la libre locomoción, impedir concentraciones de personas, establecer precios máximos y mínimos de artículos de primera necesidad, ordenar la evacuación de zonas afectadas, entre otros. La reunión de jefes de bloque en la que se define la agenda de sesiones se realizó a puerta cerrada, pero fuentes informaron que esta se les hizo saber que en la tarde ayer iba a decretarse un estado de calamidad, por lo que la convocatoria a la sesión extraordinaria se enviará hasta que el Ejecutivo firme el decreto. López Oliva publicó en sus redes sociales la decisión del Ejecutivo y solamente 30 minutos después los diputados ya habían sido convocados para la sesión en la que decidirán si ratifican el estado de calamidad. presidente del Congreso de la República, Shirley Rivera, convocó de manera urgente a los diputados para que hoy a las 12 se reúnan para conocer el estado de calamidad pública decretado por el Ejecutivo y decidan si lo aprueban. O sea que hoy al mediodía estaría aprobado el estado de calamidad por el Congreso. Tiene 30 días y tiene ciertas restricciones. Por ejemplo, la de asamblea, la de también la de locomoción, impedir la concentración de personas, establecer precios máximos y mínimos de artículos de primera necesidad y ordenar la evacuación de zonas afectadas, entre otras.
Sí, ese es el objetivo, porque al final creemos que el territorio nacional está siendo afectado apenas por la colita de Celia, que llegó a tocar algunas áreas de los departamentos de Guatemala que se vieron afectados por las lluvias, lo cual significa que va a ser, digamos, un invierno bastante copioso. Sin embargo, yo no considero que esta sea la medida idónea. La medida idónea sería de que las autoridades, especialmente del Ministerio de Comunicaciones, de Covial, de Conred, del COME y todas estas que se han dedicado a temas de supervisión y mantenimiento de las áreas durante el periodo seco, puedan activar la cantidad de planes que me imagino que hicieron para el invierno y no a última hora, pues viendo cómo hacen para paliar la crisis. Pero sin embargo, esa es la información y eso es uno de los titulares para hoy. ¿Qué más tenemos en esos titulares que se prevé para este día para las diversas actividades?
Covial utilizó contratación de 24.5 millones para llenar el agujero de Villanueva. El material que se vertió en la cadena desapareció horas después de su aplicación. La unidad ejecutora de conservación vial expuso que el relleno de 1.100 metros cúbicos de concreto fluido, el cual se colocó en el agujero que se formó en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico, se realizó conforme a un contrato vigente. Este convenio, según lo indicado por esa dependencia, fue firmado por la empresa VIT Sociedad Anónima. La suscripción se llevó a cabo el 4 de octubre del 2021 y con esa se estipuló un pago para la entidad mercantil de 24.5 millones. El convenio inicial establecía que VIT realizaría bacheo en 4 tramos carreteros, 2 de ellos en San Marcos y los otros 2 en Guatemala, estos últimos entre Amatitlán y Villanueva. No obstante, Covial explicó que cuando se presentan este tipo de emergencias, las constructoras que tienen asignados tramos cercanos a estos incidentes dirigen sus esfuerzos a atender esos sucesos. De esa cuenta estamos trabajando bajo un control vigente con una empresa que está laborando en el lugar. Obviamente, conforme se vaya atendiendo toda la emergencia, se irá cuantificando los costos, dijo Luis Ciño Sánchez, portavoz de la institución estatal. Por supuesto, llegará un momento en el que el monto contractual se verá superado y ahí será necesario levantar en Guatecompras un proyecto en específico para el problema en Villanueva, acotó el portavoz. El sistema informático de gestión y compras detallaron que VIT ya recibió 19.78 millones de valor original del contrato. De esa manera, la cifra que aún no se ha pagado es 4.72 millones. El periódico intentó contactar a la empresa para conocer si la cantidad que todavía no se le ha abonado cubrirá los gastos del material proporcionado para llenar el agujero de la ruta del Pacífico o hará un cobro adicional. Sin embargo, no se obtuvo respuesta. Esta es la empresa VIT que rellenó el hoyo de Villanueva, y lo cual pues simple y sencillamente no funcionó porque se lo llevó la lluvia. 24.5 millones para llenar el agujero en Villanueva. Covial utilizó contratación de 24.5 millones. El material se vertió en la caverna, desapareció horas después de su aplicación.
Sí, fíjate que en este tema es bien interesante porque esto no coincide, según me han compartido, con los precios de mercado. Significa que cada metro cúbico de cemento costó aproximadamente 23 mil quetzales. Y si se vertieron 1.100 metros cúbicos, da aproximadamente esa cantidad, los prácticamente 25 millones de quetzales que perdimos, que se fueron a la basura. Allí tiene que haber una responsabilidad penal, Estuardo y estimados amigos, porque echaron el lodo concreto sin tener todavía los estudios técnicos, o sea, sin tener la más mínima idea de lo que estaba sucediendo en el lugar, y al estilo del alcalde misqueño decidieron rellenar hoyos sin saber las causas. Bueno, hasta este momento no saben todavía las causas al respecto del por qué, pero creo que tenemos que ampliar ese tema porque esa no es la solución. Y para mientras, si el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas de la Nación, incluso la PGN, deberían de ingresar a este tema y empezar a investigar quiénes son quienes tomaron las decisiones, qué unidades específicas, bajo qué ministerios y bajo cuáles fueron los criterios que determinaron que sí, que solo había que echarlo de concreto y ya se solucionaba el problema. Esa es parte de la titularidad que hoy presenta Diario El Periódico. Para este día también nuestro diario ha titulado Gringos al rescate. El gobierno declara estado de calamidad en 8 departamentos mientras ingenieros del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos recomendarán usar el Puente Bailey, el mismo que nosotros estamos mencionando desde la semana pasada, a usar en hundimiento de la ruta al Pacífico. En este sentido hay que recordar que algunas de las versiones es que presuntamente, y esto va para todos ustedes, estimados ingenieros, aquí no hay buenos ingenieros, son inexpertos en este tipo de problemas y de cómo solucionarlos. Por eso el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda envió una invitación a través del ministro de la Defensa para que sea una unidad del Cuerpo de Ingenieros del Comando Sur pudiera atender este tema. Sin embargo, me están explicando que en realidad este no es un tema que competa al ejército de los Estados Unidos. En tal caso necesitábamos la ayuda, era directamente con el secretario de Transporte de los Estados Unidos, a quien habría que preguntarle, porque ellos son los que se encargan precisamente de esas unidades que abren caminos, que hacen túneles, que hacen los, ahí sí que los pasos a desnivel, las grandes carreteras, ya las federales, etcétera. No es el ejército de los Estados Unidos el encargado de la construcción de carreteras en los Estados Unidos. Pero esta es parte de la información. También para hoy hay un dato interesante. Una niña viajaba sola en un bus para huir de su padrastro. Esta es una nota que vamos a ampliar. También para hoy, narra la pesadilla del sueño americano desde Laredo, Texas, es en relación a los migrantes guatemaltecos. Y hablando de todo un poquitito, hay un leve descenso en los combustibles, alrededor de 49 centavos de quetzal, 49 centavos de quetzal, es el descenso que para hoy ya es sensible en las máquinas expendedoras de combustible. 49 centavos también para este día.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Es el momento de presentar los titulares en prensa libre. Le recuerdo, hoy es miércoles 22 del 6 del 22. Ha titulado Prensa Libre para este día. Aerolíneas y hoteles reportan pérdidas, daño en carreteras por copiosas lluvias. El sector turismo registra cancelación de reservaciones y viajeros varados por caminos intransitables. Autoridades anuncian que daño en ruta al Pacífico podría abarcar 3 kilómetros y declara estado de calamidad. Para este día también ha titulado Índice de corrupción 3.38. De 10 puntos obtiene Guatemala en la capacidad de combate de la corrupción. Es decir, no tenemos capacidad de combate También para hoy es la última entrega de los problemas y las soluciones de la conectividad rota, como ha titulado esta serie de cinco insertos, de cinco investigaciones que presenta Prensa Libre. Hoy es la última, la número cinco, la cual ha titulado Pecados Viales. No hay plan maestro, se contrata mal y sin control de calidad. O sea, estamos pésimamente mal en ese sentido. En la fotografía de portada, protesta por elección en USAC. Agresión de agentes de la Policía Nacional en cobertura. Mientras, en un hotel, el Consejo Superior Universitario elegía a Héctor Hugo Pérez Aguilera como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Afuera, policías dispersaban las protestas, pero también agredieron a periodistas que cubrían esta situación. En ese sentido, en ese orden de ideas, tenemos un video preparado para que ustedes vean cómo fueron los tamarindazos ahí en contra, primero, de supuestos estudiantes. Yo digo supuestos, ¿verdad? Porque cuando llegan ya con capucha, ¿qué seguridad tenemos que en realidad sean o no estudiantes que se identificaron como estudiantes de agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala? Y fíjese usted que estos bloqueadores, presuntos universitarios, llegaron y pues plagiaron una unidad del transporte del denominado transurbano, los de color azul, y lo cruzaron ahí en la calzada Roosevelt. Aparentemente, hasta este momento fue el Consejo Superior Universitario quien llamó a la Policía Nacional. Llegó la Policía Nacional de una vez con el comando antimotines, es decir, los que portan ese escudo, que llevan su casco, llevan sus batones, pero también llevan esas armas para disparar las bombas lacrimógenas. Resulta ser entonces que llegan hasta este punto y antes de que empezara la acción de la Policía Nacional Civil, de una manera inconcebible, llegaron a platicar con los presuntos estudiantes. O sea, no actuaron tal y como lo ordena la Constitución Política en este tipo de casos. Y como ya lo ha manifestado en más de una oportunidad las consultas realizadas a la Corte de Constitucionalidad, sino que llegaron a hablar, muchachos, háganos el favor, llévense la unidad, quítense de aquí. Y la respuesta era precisamente tratar de incendiar algunas llantas. Y afortunadamente la conflictividad no escaló más. Lo lamentable del hecho es que cuando empezaron a repeler a estos señores presuntos estudiantes universitarios, pues había colegas periodistas que se expusieron allí en medio de la línea de fuego y les fue cayendo. Mire, le pegaron su batonazo al colega fotógrafo de Prensa Libre y también dañaron una de las cámaras de los colegas de Guatevisión. Pero tenemos el video para que usted pues pueda observar cómo se dio la situación. Al final, presuntamente, una persona que no estaba encapuchada y que andaba repartiendo almuerzos fue quien se fue horrible porque lo capturaron. Y la Policía Nacional Civil pudo capturar a todos y cada uno de los encapuchados. Sin embargo, y por alguna razón que desconocemos, no lo hizo. Pudo también consignar el autobús que en su momento fue secuestrado por estos presuntos estudiantes sancarlistas y no lo hizo. Pudo pedir que se desenmascararan los señores, ya que pues la capucha es prohibida. Y sin embargo, tampoco lo hicieron. Y capturaron presuntamente a un repartidor de almuerzos cabal a la hora del mediodía. Corramos el video, por favor. Gracias, Mario.
Las unidades antimotines de la Policía Nacional Civil para lo más pronto posible liberar la calzada Roosevelt. Usted puede percatarse, ya las unidades antimotines se preparan en cualquier momento para liberar. La PNC trata la manera de agotar el diálogo con los encapuchados que continúan bloqueando la calzada Roosevelt. Aún los mandos de la PNC se encuentran dialogando. Vamos a tratarnos de acercar para escuchar este diálogo.
Dañando a nadie.
No, pero eso de quemar llantas y todo eso y bloquear la ruta ya no es una manifestación pacífica.
Es pacífica porque no estamos dañando a nadie.
Nosotros estamos bloqueando nuestros derechos.
Miren, pues ustedes son una pregunta. La Policía Nacional Civil está custodiando dentro de Tikal Futura.
Entonces, lógicamente, adentro, la seguridad no afuera. Nos hicieron un requerimiento.
Bueno, eso es parte, si lo podemos dejar ahí para mientras, qué lamentable, ¿verdad? Pero todo bloqueo hecho incluso por su santidad el Papa o por el Dalai Lama es un bloqueo y es ilegal. Punto.
Sí, yo creo que aquí, primero porque estás bloqueando la libre locomoción.
Correcto.
Y eso ya es inconstitucional.
Sí, sí. Este joven, o presunto joven, pues, ¿verdad? O este señor, ¿verdad? Que está encapuchado, el gordito que aparece ahí, dice que no están dañando a nadie. No la gran, y todas las personas que fueron bloqueadas, a quienes se les, gracias Mario, a quienes se les impidió que pudieran transitar libremente por las vías. Y otra cosa, mire, pues realmente yo no sé a qué semestre pertenecerá este estudiante o este presunto estudiante sancarlista, primero por el desconocimiento absoluto de las leyes, ¿verdad? Después la manera en la que increpa al policía y el policía, de verdad no sé quién me va a dar más pena, si el presunto estudiante sancarlista en nombre de la comunidad sancarlista o el Policía Nacional Civil. Primero porque uno lo está casi que interpelando, preguntándole por qué tiene seguridad interna. ¿Al estudiante qué le importa? Así de simple y sencillo, ¿qué le importa? Si lo mandó el Ejecutivo, si lo mandó el Ministro de Gobernación, esa es una actividad que se estaba realizando en una instalación privada. Hasta la misma instalación privada puede solicitar el que llegaran las fuerzas de seguridad, por un lado. Segundo, el hecho sí que quemen las llantas y que empiecen a hacer ese tipo de actividades no tiene absolutamente algo que ver. Entiendo que a la par de este señor presuntamente estudiante sancarlista hay una mujer, ahí es donde yo no termino de entender, ¿verdad? Porque, y lo digo con todo el respeto que me merece la comunidad LGTBIQ y más, no termino de entender si es un hombre o es una mujer, pero por la voz me da la impresión que es una mujer, pero por su complexión pues pareciera ser un hombre. Quien también les dice que tienen su absoluto derecho a protestar. Y yo ahí sí le doy toda la razón a la comunidad sancarlista. Tiene el absoluto derecho de protestar. Lo que no tienen derecho es a violentar el derecho del resto de los guatemaltecos. Es por eso que les digo que sí necesitan un poquitito más de conocimiento respecto a las leyes. Entiendo que son estudiantes de agronomía, y como una base total, pues también tienen que tener el conocimiento de la Constitución Política de Guatemala. Y si no, pues hay una serie de academias privadas que enseñan un poquito de derecho, que creo que les caería muy bien a estos presuntos jóvenes sancarlistas. Y definitivamente lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer, pues es expresar su inconformidad a través de los órganos jurídicos que para eso están. Y este tipo de acciones, pues lo único que va a hacer al final es dar como resultado que la Policía Nacional Civil, que son otro grupo de guatemaltecos, de seres humanos, que están uniformados versus los que no dan la cara. Es por eso, mira, Estuardo, y yo lo he dicho en más de una oportunidad y lo hemos comentado juntos, Es por eso que yo admiro tanto, y porque he leído al respecto, a otros estudiantes universitarios en su momento, como por ejemplo Fito Mijangos, Manuel Colón Argueta, Mario Dari, Mario López Larrabe, Leonel Caballeros, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hasta donde yo sé, y según lo que he leído, jamás usaron una capucha. Siempre como nosotros y como muy bien nos ha enseñado Estuardo, no ahora, sino que hace dos décadas, a dar la cara y el nombre. A dar y a cara, la cara y el nombre. Entonces, sí, definitivamente no nos pueden quitar el derecho a transitar, porque a este grupo de personas pues quieren manifestar su inconformidad, pero también hay algunas otras formas legales. Hay un par de licenciados, de abogados que los asesoren y que les digan cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones y responsabilidades, porque me da la impresión que este grupo de encapuchados, o sea que pues no sé si son estudiantes, mujeres u hombres que están ahí encapuchados, pues puedan tener un poquito más de conocimiento de las leyes guatemaltecas. Eso es lo que creo que podemos decir al respecto.
Mientras tanto, el Consejo Superior Universitario elige a Pérez Aguilera como magistrado titular ante la CC. Con la mayoría de 27 votos, el Consejo Superior Universitario eligió a Héctor Hugo Pérez Aguilera como magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad. Pérez debe completar el periodo para el que había sido electa Gloria Porras, que termina en 2026. La CC anuló la elección de Porras ante la exigencia de que el Consejo Superior Universitario debía elegir a un docente universitario y que su elección se efectuó a viva voz y no en secreto, como mandan los estatutos de la USAC. Pérez acreditó experiencia como docente interino y logró mayoría en la primera ronda, con los apoyos de bloque mayoritario en el Consejo Superior Universitario que lo conforman los representantes de las Facultades de Humanidades, Ingeniería, Ciencias Jurídicas y Sociales y Ciencias Económicas. Alfredo Aguilar obtuvo 7 votos y Ronnie López, actual suplente de la CC y exsecretario de Consuelo Porras, tuvo 3 votos. Juan Carlos Godínez, designado como actor antidemocrático por Estados Unidos y que se mencionaba como favorito para ser electo, no tuvo un solo voto como en otros procesos en los que ha participado. La sesión presencial del Consejo Superior Universitario se desarrolló en un salón del Hotel Tikal Futura. Debido a la toma de los edificios universitarios a cargo de estudiantes que señalan vicios en la elección del rector de la USAC. Ayer un grupo de estudiantes con capuchas y gorros pasamontañas bloquearon la calzada Roosevelt, lo que movilizó un contingente de antimotines al que se ordenó despejar la vía. Periodistas gráficos documentaron cuando los antimotines lanzaron una bomba lacrimógena hacia los tripulantes de un bus con el que se bloqueaba el paso.
En efecto, tal y como ustedes lo pueden ver allí. Por cierto, las imágenes son de nuestros colegas de Diario La Hora y también de nuestro colega Juan Víctor Castillo, que ellos lo pusieron de manera pública en las redes sociales. En ese sentido, en página número 6 de Prensa Libre ha titulado «Designan a magistrado entre enfrentamientos». Héctor Hugo Pérez Aguilera regresa como magistrado titular por la Universidad de San Carlos a la Corte de Constitucionalidad. El Consejo Superior Universitario designó con 27 votos a Héctor Hugo Pérez Aguilera como magistrado ante la Corte de Constitucionalidad. Otro periodo. Pérez Aguilera ya fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad y compartió periodo con Roberto Molina Barreto, que actualmente también está en la Corte de Constitucionalidad. Ambos se han pronunciado en posturas similares. En octubre de 2014, la Corte de Constitucionalidad rechazó en definitiva un amparo solicitado por la entonces diputada Delia Bach del extinto Partido Líder, quien buscaba evitar su desafuero. El voto de ambos fue disidente. A finales de junio de 2015, los dos votaron a favor de otorgar un amparo provisional al presidente Otto Pérez Molina, quien enfrentaba su retiro de antejuicio. No obstante, 15 días después, los 5 magistrados titulares, incluidos ellos dos, declararon sin lugar un amparo presentado por la abogada Karen Fischer, quien solicitó que Pérez Molina no perdiera la inmunidad. Grupos de la sociedad civil han señalado a Héctor Hugo Pérez Aguilera de ser parte del grupo de operadores y dirigentes gremiales que colocan candidatos para las elecciones en instituciones.
Se desempeñó como juez de primera instancia y magistrado de apelaciones. Se desempeñó como magistrado titular de la CC, electo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en periodo 2011-2016. Se le señaló como uno de los operadores políticos en la elección de magistrados de justicia durante 2014. También se le señala como operador político en el proceso de postulación 2019-2024. A partir de la agrupación Dignificación Profesional, apoyó la candidatura de Néstor Vázquez para ser electo magistrado de la CC por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Esta es parte de la del currículum de la trayectoria de Pérez Aguilera, quien fue electo como titular por la San Carlos ante la CC. Eso fue ayer. Y los encapuchados que estaban ahí no estaban protestando contra la elección de él.
Fíjate que yo tengo dos datos. Uno, en parte, que estaban protestando por la elección de Héctor Pérez Aguilera, pero que también estaban haciendo su protesta en contra de del rector electo Walter Mazariegos. Es lo que puedo resumir aquí de la página 6 en Prensa Libre, presuntamente. En ese sentido, las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil, las FEP, fueron las que llegaron a este lugar. Me parece interesante cómo lo plantea, porque dice que el paso de vehículos en la calzada Roosevelt y 23 Avenida fue bloqueado ayer por un grupo de manifestantes. Llevaban capuchas y se identificaban como estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los encapuchados también se pronunciaban contra la elección de Walter Mazariegos como rector de esa casa de estudios. Los encapuchados atravesaron buses en el área y quemaron neumáticos, por lo que agentes de las Fuerzas Especiales de la PNC fueron enviados al lugar. Durante ese incidente, las fuerzas de seguridad capturaron a Michael Castillo, un estudiante de la Facultad de Agronomía, quien dijo a periodistas que él solo llegó a dejar comida. Cuando los agentes de la PNC trasladaban a Castillo hacia una autopatrulla, varios periodistas documentaban el hecho, pero los agentes antidisturbios intentaron interrumpir la labor de los reporteros y utilizaron sus escudos para impedir el paso. Fue ahí cuando un agente usó su macana para agredir a el fotoperiodista de Prensa Libre y de Guatevisión, Carlos Hernández Ovalle. El reportero consideró que el efectivo quería golpearlo en el rostro o la cabeza, por lo que levantó la cámara fotográfica para protegerse. El agente quebró el lente de 16 de 35 milímetros 2.8 que el fotoperiodista Hernández Ovalle tenía montado en su cámara. Por aparte, el portavoz de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar, se acercó al periodista y le dijo que no se preocupara, que la PNC le va a pagar los daños ocurridos y que ya habían platicado respecto para poder cotizar el lente de la cámara y poder reponerle el lente al fotoperiodista. Pero igual, los cientos de guatemaltecos tuvieron que buscar otra forma para poder trasladarse pues prácticamente ahí de ese sector de Misco para llegar a diversas zonas de la capital, porque sí lo impidieron los presuntos estudiantes universitarios. He utilizado la palabra presuntos para que el resto de la comunidad sancarlista, como ahora todo les ofende, pues no se sientan ofendidos por esta actividad de presuntos estudiantes sancarlistas en Guatemala. Yeah, just hang it up, we'll promise you, you'll never be walking on the road. We'll make this world our own. Yeah, just
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y hoy es titular, pues prácticamente en todos los medios, este tema. Nuestro diario lo ha chapinizado más y dice: gringos al rescate. El gobierno declara estado de calamidad en 8 departamentos, mientras ingenieros del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos recomendarán Puente Bailey a usar en hundimiento de la ruta al Pacífico. Es bien interesante porque ustedes se recordarán que el presidente de la República, el mitómano, se refirió a que el gobierno estadounidense y algunos de sus funcionarios lo que querían era derrocarlo, es decir, sacarlo del poder, por un lado. Y por otro lado, también platicó que la presunta ayuda que se recibe a través de USAID y algunas otras instituciones del gobierno de los Estados Unidos aquí en Guatemala, era más que todo para poder llevar una agenda indigenista. Sin embargo, resulta curioso que uno de sus ministros pues no piensa así, que es uno de los que ya debería estar destituido desde hace meses. Es el actual ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, quien le dijo al señor ministro de la Defensa que le contactara ahí a unos gringos para que le vinieran a llenar el hueco que se abrió allá en Villanueva. Entonces es interesante que hay fotografías ya de la reunión que se realizó entre los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos a través del Ejército y del Comando Sur y personal de COVIAL, personal de la CONRED, personal del Ministerio de la Defensa, personal del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y personal de la Municipalidad de Villanueva. En ese sentido, y ante el tormento que padecen cientos de miles de residentes y conductores desde hace una semana por el hundimiento del kilómetro 15 en la ruta al Pacífico, se dio a conocer que el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos evaluará y hará recomendaciones para rehabilitar la carretera. Ingenieros de dicho comando estuvieron ayer en el lugar en compañía de funcionarios guatemaltecos. Las acciones para reparar la vía ocurren al mismo tiempo que el Ejecutivo declaró estado de calamidad por las lluvias en 8 departamentos. La presidencia informó que se decidió por el riesgo y para dar respuesta a la emergencia, dijo el vocero gubernamental. El ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, informó que los expertos estadounidenses inspeccionaron los trabajos que se han hecho y luego recomendarán qué tipo de provisión se pueda colocar. Comentó que la llegada del personal extranjero se hizo por petición del ministro de la Defensa a las autoridades de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala. El ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, explicó que se podría instalar un puente temporal, el cual estaría ubicado abajo del Tejeda Guayl, siendo esto una solución paliativa para que los vehículos vuelvan a transitar con normalidad. Nosotros, Estuardo, lo dijimos aquí, un puente Bailey, hasta dijimos que el Ejército, a través del comando del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, lo tienen 4, el cual permitirá al gobierno guatemalteco solicitar que compren el que se necesita en la zona del hundimiento. No se ha revelado el precio que podría tener. Ah, esto me suena más a buscar la manera de cómo comprar y gastar bajo el estado de calamidad, bajo esa figura, y no tanto cómo tratar de colaborar para llenarles el hueco ahí en la ruta al Pacífico. Esto es lo que tengo yo. ¿Tenés información también ahí, Estuardo? De cómo presuntamente pretenden que ahora el Comando Sur, que recuerdo, el Comando Sur, que tiene la relación directa con nosotros aquí, con Guatemala, no se dedica a abrir tramos carreteros o a instalar puentes. Esa es la especialidad, pero de la Secretaría de Transporte de los Estados Unidos, quienes sí se dedican a la reparación, al mantenimiento, a abrir caminos, calles, puentes, túneles, viaductos, etcétera, en los Estados Unidos, no es el ejército. Pero como ya ve cómo son, ¿verdad?
Solo dice, piden ayuda a Estados Unidos. A pesar de que el presidente Yamatei se ha quejado de la presencia de Estados Unidos en asuntos del país, solicitó por medio del ejército de Guatemala que expertos norteamericanos colaboren en la búsqueda de una solución a socavamiento en carretera CA1 ruta al Pacífico en Villanueva. O sea, solo eso es lo único que dice aquí en el periódico. Y la ayuda que ellos pueden dar también requiere de una maquinaria enorme.
Sí, te recordás que Jimmy Morales le compró maquinaria al ejército de Guatemala precisamente para que tratara de hacer algunos trabajos de que tienen que ver con las comunicaciones. No empoderó al Ministerio de Comunicaciones, solo empoderó a Benito con las maletas llenas de dinero, 122 millones de quetzales, pero no al ministerio como tal. Y en este sentido, pues yo sí considero que aquí hay una responsabilidad penal realmente fuertísima en contra del ministro de Comunicaciones, el propio alcalde de Villanueva, el director de Covial, porque son ellos los responsables, primero ya de la pérdida de prácticamente 25 millones de quetzales por el trabajo mal hecho y sin tomar ningún tipo de prevención en el caso de Lodocreto, que pues se llevó el río. Y segundo, que las medidas que han tomado no son las que se necesitaban. Nosotros lo dijimos al principio y yo estuve platicando ahí con unos promos de allá de cuando estudiamos Estuardo, que ahora son ingenieros y arquitectos y algunos otros, y que la respuesta que ha dado este ministerio no es la ideal, no es lo que debe hacerse. Y yo lo único que veo aquí, que ahora que con este estado de calamidad, que hoy tendría que confirmar, ¿verdad?, el Congreso de la República, lo único que están buscando es la manera de gastar a manos llenas.
Sí, porque estado de calamidad van a poder gastar, se rompen los límites de gasto, de compras, y entonces van a poder comprar sin límites, básicamente.
Poder comprar a manos llenas. ¿Vos tenés el dato para trasladárselo a nuestra estimada audiencia de cuáles son los departamentos que está considerando este estado de calamidad?
Guatemala, ajá. Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Zacatepeques y Zacapa.
Mira qué interesante, porque es prácticamente todo el cinturón suroriental, ¿verdad? Estás diciendo Zacapa, Jutiapa, Chiquimula, Santa Rosa, el puro oriente guatemalteco, sumado parte del centro.
Y El Progreso.
El Progreso. Y también mencionaste Zacatepeques y Guatemala.
Y Guatemala.
Ok, son 8 en total que tendrían la posibilidad de gastar como se les dé la gana, que al final es lo que... Entonces ahí puede entrar, digamos, todo el concepto de la compra de cualquier cantidad de puentes Bailey y que nos cueste lo que sea. Esto más me parece un negocio ahí entre el Comando Sur de los Estados Unidos, algún constructor gringo que quiere vendernos los puentes Bailey y el ejército... que ya ahí, mire, ya se metió el ministro de la Defensa, a ver cómo le toca, ¿verdad? Pero yo sí creo que hay una acción penal que ya debería estar el Ministerio Público de Oficio siguiendo, primero por la primera falla que tuvieron en el Odocreto y lo que va a seguir. Fíjate que ahí me pareció muy interesante la línea editorial que hoy presenta Prensa Libre, y lo ha titulado Emergencia Vial Socava el Turismo y la Competitividad, que es lo que no hemos terminado de entender. El copioso inicio de la temporada de lluvia ha puesto al desnudo, como ya es tristemente cíclico en el país, la vulnerabilidad de la infraestructura vial por la falta de monitoreo y mantenimiento. lo que se suma a los azarosos efectos de las deficiencias técnicas en la ejecución de obras, ya sea deliberadas o por crasa incapacidad. Los amaños de contratos, la falta de estudios geológicos e hidrológicos, así como su documentación vinculante, además de los compadrazgos en la supervisión, por mencionar algunos de los factores que detonan emergencias de alto impacto, como la del socavón de Villanueva y el derrumbe de un talud en la ruta interamericana, las cuales se conjugan de manera desastrosa. Por milagro, el deslave de la CA1 no causó víctimas mortales, aunque bloqueó por completo el masivo desplazamiento del tránsito el domingo. La lentitud de los trabajos de limpieza fue evidente y mucho más graves las pérdidas ocasionadas al sector de hotelería, líneas aéreas, pues se perdieron vuelos y reservaciones y la consiguiente derrama económica que representan los visitantes nacionales y extranjeros, especialmente en la antigua Guatemala.
Tres reportes emitidos por Conred dan cuenta de la magnitud del socavón en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico. Confirman que la grieta se relaciona con un sistema de fallas locales que se extiende y comienza a alcanzar propiedad privada. Los informes emitidos el 15, 16 y 18 de junio por la Conred y enviados al Congreso exponen que la grieta se puede observar dentro de tres predios y bodegas de propiedad privada. Además que el comportamiento del problema corresponde al de un sistema de fallas asociadas a la de Misco, sumado a una zona subterránea inestable debido a la existencia de sistemas de drenajes con material antiguo. Confirman también que el puente Enrique Tejada Wild presenta deterioro en sus bardas, carpeta asfáltica y otros elementos estructurales. Los tres informes recomiendan que se efectúen trabajos apegados a las normas de riesgo. Y aquí el diario Prensa Libre presenta fotografías de las fallas.
Entonces, y tal y como lo estamos viendo también, y ya concatenando toda la información, entonces sí es cierto que la falla que podría ser Catalina, no, porque Catalina es Villanueva, la falla de San Cristóbal, que es la que arranca ahí en Misco, es la que está teniendo ese inconveniente. Y por lo que entiendo, son aproximadamente 3 kilómetros de extensión el que ese tramo está dañado o siendo dañado desde microsismos y cómo ha ido impactando. Y es por eso cuando yo les platiqué a todos ustedes, estimados oyentes, también del área residencial, porque esto significa que lamentablemente algunos residenciales o proyectos habitacionales van a presentar algún tipo de falla estructural, o sea, las casas se van a empezar a rajar o a hundir o a tener problemas en sus cimientos por causa de esta, si se confirma. Digo si se confirma porque lo cual significaría, ¿verdad, Estuardo?, que si Conred presentó este estudio, significa que Conred ya bajó geólogos, hidrólogos, ya hicieron su estudio, ya fue esta unidad especializada del Colegio de Ingenieros de Guatemala, estos creo que son los de Ajíes, que tienen ahí su oficinita en zona 15, ya bajaron al terreno y ya descubrieron que en efecto es la falla la que está dando. Y esto sumado al sistema de recolectores, imagínense, si aquí en la ciudad capital, pues que es realmente el centro de o el estandarte de la economía guatemalteca, han sido olvidados los recolectores, ¿cómo estarán en Villanueva? Imagínese usted. Pero bueno, es lo que tenemos en este momento en toda Guatemala. Son las 7:03, 7:03. Nos vamos rápidamente a un corte, Estuardo, pero ofrecemos, regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM. y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
El índice CCC señala débil lucha contra la corrupción. El Consejo de las Américas hizo público el ranking continental del 2022 y el país muestra retrocesos. Son 15 países los evaluados en el ICC del Consejo de las Américas. El primer año en que se elaboró y publicó el ICC en Latinoamérica fue en 2019. Según este informe, en Guatemala tenemos 4 años en picada. De acuerdo con la evaluación anual del Consejo de las Américas, Guatemala no solo ocupa uno de los 3 últimos lugares en América Latina, sino que su desempeño ha ido en picada desde el 2019. Imagínense. En 2019, el índice de la capacidad legal, la democracia, instituciones políticas, sociedad civil y medios de comunicación era de 4.55, 2019. En 2020 era 4.04. En 2021 se redujo a 3.84 y para este año 2022 vamos por el 3.38. Guatemala tiene un índice muy bajo en contra de la corrupción y estamos por debajo de Uruguay, por debajo de Costa Rica, de Chile, de Perú, a pesar de todo, mire. Estamos pero por abajo de República Dominicana, de Argentina, de Panamá, de Colombia, de Ecuador, de Brasil, de Paraguay y de México, y en la deshonrosa tercer casilla antes de llegar al final está Guatemala. Solo estamos por encima de la lucha de la corrupción de Venezuela y de Bolivia, y de ahí ya aparecemos nosotros a la gran tristeza, ¿va?
Que son 2 países altamente corruptos, Venezuela y Bolivia.
Así es, Venezuela, pues ya sabe usted cómo viven ahí con el régimen y lo que Bolivia pues está viviendo, especialmente por los niveles de conflictividad y también por los escándalos de malversación de funcionarios públicos. Y Guatemala ahora está en ese, digamos, como en ese podio de deshonra, junto con Venezuela en el primer lugar, Bolivia en el segundo lugar y Guatemala en el tercer lugar, en el sentido que nosotros no combatimos la corrupción, sino que pareciera que todos estamos amelcochados en ella. El gobierno de Yamatei, el análisis expone también que el país experimentó descensos especialmente pronunciados en las variables que evalúan los organismos anticorrupción y la independencia de la Fiscalía General, lo que representa o lo que responde a las recientes medidas de la administración del presidente Alejandro Yamatei. Abro comillas, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, el Ministerio Público obstruyó y despidió a los funcionarios que realizaban las investigaciones relativas a la corrupción, prosigue. El CCC alertó que la voluntad política para combatir la corrupción sistemática de alto nivel puede seguir siendo limitada, aunque la comunidad internacional, en particular Estados Unidos y la Unión Europea, siga presionando al gobierno. Eso es lo que tenemos en ese sentido. También para finalizar esa mención, abro comillas otra vez, esto se verá traducido en la imposición de sanciones internacionales contra oficiales del gobierno y un mayor escrutinio, en particular sobre el proceso electoral del 2023, agregó la persona entrevistada. El objetivo del índice del CCC no es avergonzar o discriminar a los países, sino fomentar un debate basado en políticas públicas, ayudando a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado a identificar mediante datos y una metodología sólida las áreas de éxito y las deficiencias que deben abordarse, explican en el informe. Así que esa es la situación. Qué mal, porque según estos datos, que son conocidos a nivel internacional, Guatemala entonces no está haciendo más que un 3.38% de 10 puntos para combatir la corrupción estatal.
¿Quién elabora el índice? El Consejo de las Américas y la Sociedad de las Américas, American Society, Council of the Americas, en inglés, es el principal foro dedicado a la educación, al debate y al diálogo de las Américas. Su misión es fomentar el entendimiento de los asuntos contemporáneos, políticos, sociales y económicos que enfrenta América Latina, el Caribe y Canadá. Las conclusiones de este reporte no reflejan los puntos de vista de la organización y sus miembros. Y, o sea que nosotros estamos bien fregados en la lucha contra la corrupción.
Sí,
así porque, es. Porque venimos en descenso. Venimos de 4.55 a 3.38. Y la capacidad legal, 3.09. Democracia e instituciones políticas, 3.11. Sociedad civil y medios de comunicación, 5.05. Sobre 10 puntos. O sea que sociedad civil y medios de comunicación es lo más alto que tenemos. Pero no es suficiente para poder elevar la lucha contra la corrupción. Eso tiene que quedar bastante claro. Que solo los medios o solo la sociedad civil no va a poder luchar contra la corrupción. Porque se hace bastante desde los medios, pero se requiere de una acción del Estado.
Sí, una acción más eficaz, pero si no, esta no está a favor de la ciudadanía, vamos a seguir viendo este tipo de situaciones, estados de calamidad, en donde, imagínense cómo han de estar todos aquellos que van a intervenir en los procesos de contratación, a estar pero felices. Yo ayer reiteré, Estuardo, algo que vos has estado diciendo durante las recientes dos décadas, y es que cuando hay un desastre natural, sea un temblor, un asolvamiento, sea una inundación, sea un terremoto, un sismo, sea la caída de granizo, una tormenta, cualquiera de estos desastres naturales, así se le hacen los ojos a los disfuncionarios porque saben que van a tener para poder gastar en paleta. Y eso es lo que está sucediendo ahora.
Y eso es lo que está sucediendo. No solo eso, sino que también el gasto que se hace es un gasto que está refrendado por el estado de calamidad.
Sí, o sea que es legal.
O sea que es legal, no legítimo, pero es legal. Y ahí es donde la legitimidad tiene que entrar a jugar un papel muy importante. No es legítimo, pero es legal.
Lamentablemente.
Y diputados calificarán por separado a aspirantes a PDH. La Comisión Legislativa de Derechos Humanos acordó ayer que todos sus integrantes recibirán boletas para calificar a los 36 aspirantes a procurador de derechos humanos. Los calificarán y posteriormente se hará la tabulación de notas. La propuesta fue aprobada casi por unanimidad, ya que solamente Bernardo Arévalo del Bloque Semilla se opuso a esta forma de calificación. Las evaluaciones serán discutidas en la reunión del 28 de junio, sesión en la que acordará si es necesario profundizar en aspectos con algún aspirante en específico. Además, la comisión acordó que el 5 de julio podrían votar para elegir a los 3 aspirantes que integren anónima la nómina de donde el Pleno del Congreso deberá escoger el próximo PDH. Según las estimaciones de los diputados, el 20 de julio podría realizarse la sesión en la que elegirán al sustituto de Jordán Rodas. El nuevo procurador deberá tomar posesión en octubre. Aquí también... aquí es otra batalla en el Congreso. Otra batalla porque el Procurador de los Derechos Humanos tiene mucha interferencia en asuntos que muchas veces no le competen, pero igual entra. Igual entra ahí y ahora buscan un representante de un comisionado porque es el único comisionado que tiene el Congreso de la República.
Sí, es correcto. Y como bien lo decís, lamentablemente el actual Procurador de los Derechos Humanos no se ha visto realmente una tarea, aunque digamos, todo lo que él o lo que emana de esta oficina no es vinculante. O sea, es en teoría es quien debería encabezar la reserva moral del país, pero hemos visto pues que se ha acoplado a diferentes intereses políticos personales, como la reciente aspiración a dirigir la Universidad de San Carlos y manejar los 2,000 millones de quetzales, y algunos otros movimientos que ha apoyado con diferentes ideologías, pero especialmente las que tienen tendencia de izquierda. Entonces no hemos visto una actividad imparcial, no ha velado por el bienestar en ese sentido de muchas personas que han sido acusadas falsamente, sino que solo aquellos quienes tienen una militancia ideológica de izquierda y han sido olvidados, algunos otros pensadores de los tanques de derecha, que también han sido en algunas oportunidades vulnerados en sus derechos, pues lo hemos visto recientemente, cómo incluso no supo cómo contestar en el sentido de abandonar sus actividades para hacer el proselitismo para alcanzar la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala, hecho que al final no pudo consumar, y se está platicando ya de su nombre para las posibles elecciones del 2023, habrá que ver si sigue con ese interés, pero lo que sí es cierto es que el Congreso de la República tiene que al final designar a un comisionado, y este deberá ser nombrado en octubre de este mismo año, ya como el nuevo Procurador de los Derechos Humanos, de quien se espera pues ya otro tipo de acciones, en realidad a favor de toda la ciudadanía guatemalteca, no solamente de un determinado grupo de activistas o de ONGeros de izquierda.
Sí, y este será nombrado entre 30 aspirantes que tiene ahorita la comisión de Derechos Humanos.
Pues hay que esperar para que hagan esta selección, y al final el objetivo es entrevistarse con ellos uno por uno, pues que se pongan pilas para que les dé tiempo y que entonces ya en octubre tengamos un nuevo Procurador de los Derechos Humanos, y a ver ya cómo nos toca con el nuevo procurador, ¿verdad?
Sí, uno esperaría que con el nuevo procurador pues sea diferente la cosa y no se vaya por la línea ideológica que vos estás diciendo, sino que se vaya por todas las líneas ideológicas.
Es correcto. Y no, y más allá de las líneas ideológicas, yo creo que hay una mayoría de guatemaltecos que lo que no le interesa esos conceptos ideológicos, sino más bien lo que le interesa es tener toda la libertad para poder producir en libertad, alcanzar su bienestar individual, su progreso individual, más allá de diferentes formas o creencias en las cuales debería de gobernarse nuestro país. Por ese guatemalteco es al que me refiero, el guatemalteco que se le impide la libertad de locomoción, sea por estudiantes sancarlistas o presuntos estudiantes sancarlistas, sea por los bloqueos de CODECA, del CUNOC, del CONIC, del CUC, o sea por el bloqueo en el kilómetro 15, por la ineficiencia y la incompetencia y la incapacidad de las autoridades de turno en el Ministerio de Comunicaciones, en Covial, sea el bloqueo que sea, allí debería estar presente el Procurador de los Derechos Humanos y auxiliarse de las herramientas de la PGN, de la Contraloría General de Cuentas, del Ministerio Público, para que en efecto los guatemaltecos en general tengamos la libertad, que es uno de nuestros derechos fundamentales.
Sí, y no solo eso, sino también que el Procurador de los Derechos Humanos también tiene que ver, según la normativa que está en la Constitución, tiene que ver todo lo relacionado también con ¿cómo se llama? Con la el respeto a los derechos humanos, pero de todos.
Sí, de todos los guatemaltecos.
De todos los guatemaltecos, no solo los de un grupo o los de los que lo apoyan a él, sino también de todos los guatemaltecos. Y eso no se miraba con este
con el actual procurador.
Con el actual procurador.
Tenés razón, Estuardo, y para reafirmar eso, creo que esto va también más allá de la etnicidad, porque muchas personas creen que el procurador solamente está para un determinado grupo étnico, y no, señores. En realidad, el procurador de los derechos humanos está por los derechos fundamentales de cualquier ciudadano guatemalteco. Cualquier ciudadano guatemalteco, cualquier persona que esté en nuestro territorio nacional y que sea violentado en sus derechos, cualquiera, especialmente el derecho de la propiedad, el derecho de la vida, el derecho de la libertad, como ejes principales de cualquier sociedad que realmente se estime una sociedad que desea alcanzar un capitalismo pleno, un bienestar individual, el progreso y el desarrollo de la ciudadanía. Pero ojalá y que el nuevo procurador pues tenga bien todos estos conceptos y no solamente una carga étnica, ideológica, sino que realmente ese procurador tiene que ser pluricultural, pluriétnico, multilingüe, porque es para todos los guatemaltecos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Soy 502, dice, sigue creciendo el hoyo en el kilómetro 15 de carretera hacia el Pacífico, sigue creciendo. Y tienen 4 fotos de martes 14, de viernes 17, de domingo 19 y martes 21. El agujero en Villanueva sigue aumentando su tamaño. En otras partes del país también se han registrado problemas por las lluvias. ¿Qué pasó con la Interamericana? El derrumbe en el kilómetro 26 de la carretera Interamericana aún obstruye los carriles que se conducen hacia el occidente del país, por lo que se habilitó el paso en el carril contrario y de manera intermitente. La Policía Municipal de Tránsito de Misco da vía en ambos sentidos. En horas de la mañana, la Municipalidad de Misco informó que los trabajos de limpieza se suspendieron por el riesgo del terreno y a la espera de un dictamen de CONRED. Entonces, ahí hay, en la Interamericana se suspendieron los trabajos y es temor a otro deslave ahí y están esperando un dictamen de CONRED. ¿Qué pasó con la Interamericana?
Fíjate que esto fue el deslave este, que realmente fue un deslave, fue un derrumbe del kilómetro 24 en la ruta Interamericana. Pero ya averiguando un poco más y según me compartieron por ahí información, resultó que primero las municipalidades cercanas ahí directamente de la de San Lucas, Zacatepeques, no le quería entrar al tema porque dijeron, mire, ese derrumbe está sobre la Interamericana y la Interamericana no es mi responsabilidad, es responsabilidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Después dijeron, no, mire, el problema aquí es que aquí debería de estar actuando la CONRED. Después dijeron que no era la CONRED, que era directamente una unidad denominada COVIAL la que tenía que llegar. Todo el mundo se estuvo tirando la chibolita y esto retrasó que empezara el trabajo para remover las toneladas de tierra debido a este derrumbe. Lo peor de todo, estimados oyentes, es que no es solamente esa área, sino que ya con la información que virtió CONRED, muy probablemente las otras áreas que también están sobresaturadas por las lluvias, que han sido pocas, hay que recordar que han sido pocas, si no ahorita estaría lloviendo y tendríamos lluvia todos los días, como sucedía antes, ¿verdad, Carlos? Y entonces, con base en esa información, es muy predecible que vayan a haber otros derrumbes. Y entonces es ahí donde debería existir el liderazgo del mitómano para decir, señores, ante los derrumbes hay una unidad especializada, se llama COVIAL, puede auxiliarse con algunas otras unidades de caminos, siempre dentro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, colaborarse con las municipalidades que por donde pasan estas carreteras internacionales, por eso se llama Interamericana, y además también poder pedir la colaboración de la CONRED. Pero una vez no haya liderazgo y no estén establecidas, bueno, ya están establecidas las atribuciones, pero como se hacen los irresponsables y nadie quiere responder ante estos hechos, eso hace que haya pues mucho más tardanza en la efectividad. Ahora, sí quiero decir algo, Estuardo, en ese sentido. Ayer por la mañana, que agarré por un extravío, tomé ahí por la colonia La Barreda, en la zona 18 de la ciudad capital, donde hay un entronque ahí para unas cuestas que le llaman la Matacarros 1 y la Matacarros 2. Pues en donde entronca ahí la Matacarros 1, resulta que ayer había un hoyo, y yo pasé por ahí como a eso de las 5 de la mañana, 5 y 10 de la mañana, y vi el hoyo que había. Para retornar dije, voy a agarrar el mismo extravío. Ayer mismo, alrededor de las 4:50, 5 de la tarde aproximadamente, volví a pasar por ese sector y para mi sorpresa lo habían compuesto. Y averigüé con un familiar que en efecto ayer el alcalde de la ciudad capital, Ricardo Quiñones, mandó, porque también hay ingenieros y arquitectos en la Municipalidad de Guatemala, y llegaron, vieron el lugar. Ellos solitos ampliaron el hoyo, o sea, lo hicieron más grande para poder impermeabilizarlo y componerlo, y ayer lo compusieron de una vez. Y así como yo soy bueno para dar palo, ¿verdad?, a la Municipalidad Capitalina, también para reconocer que ayer hicieron un trabajo inmediato para solucionar el hoyo que se estaba haciendo ahí en la colonia La Barreda, y qué bueno por eso. Miren, pues, pero para regresar con el tema de este tipo de inconvenientes, Estuardo, ¿no te parece que si hay un ministerio que se dedica a tratar de reparar todos estos inconvenientes, que recibe dinero directamente por cada galón de gasolina que consume cualquier guatemalteco, cualquier extranjero aquí en el territorio nacional, que vos y yo estamos pagando, y Marito también, ¿sí o no?, un impuesto por circular, pero si el problema no lo va a solucionar Estados Unidos a través del Comando Sur y de su cuerpo de ingenieros, ¿por qué tengo que seguir pagando impuestos para que las carreteras, en teoría, estén funcionando? ¿Y por qué tengo que pagar el dinero de un préstamo para esa ampliación de 3,191 millones de quetzales que se le dieron a Covial para que mantenga las rutas en buen estado si no está cumpliendo con ese objetivo? ¿Por qué tengo que seguir pagando el impuesto entonces a alguien que ya me demostró que es incapaz, inútil, inepto, ineficiente para solucionar un problema? Entonces, para eso mejor agarro mi pisto y se lo mando a los gringos y que ellos me vengan a componer cada vez que yo tenga un hoyo aquí. Pero ¿cuál es el sentido entonces de seguir pagándole impuestos a este desgobierno si ya nos demostró que con nuestro dinero, que no es poco, sumado son más de 1,000 millones de dólares los que tiene para componer nuestros problemas en las carreteras? Pero que si no lo está haciendo, ¿por qué tengo que seguir pagándole impuestos? Ese es uno de mis cuestionamientos y que le lanzo a las autoridades y también especialmente con el caso de los hoyos que se están haciendo. Bueno, los hoyos, 6 puentes que se fueron, carreteras en mal estado. Y mira el titular de hoy en Prensa Libre, tal vez lo tratamos después. Las aerolíneas y los hoteles reportan pérdidas. ¿Por qué? ¿Quién va a querer ir a meterse a Huehuetenango con la carretera que está hecho pedazos para allá? ¿Quién va a querer llegar a Quiché? ¿Quién va a querer llegar a Xela? No digamos irse a San Marcos. Y aquí nomás en Antigua, estás hablando de qué, 52 kilómetros de aquí y los 52 kilómetros hechos pedazos para llegar a la Antigua Guatemala. O sea, no. Ahí tenemos un cerebro, un severo problema mental que ataca a nuestro cerebro. ¿Y por qué tenemos tener que seguir dándole dinero al mismo que ya nos demostró que es incapaz de solucionar esos problemas?
Se esperaba más de declaración de Juan Carlos Monzón, solo declaró el lunes en juicio en caso a la línea. La declaración de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidencia, finalizó el lunes último, aunque se esperaba que durara más. El colaborador eficaz declaró durante 5 horas y no duró días, como pensaron los abogados de los exgobernantes acusados en el juicio del caso a la línea. Además, el Ministerio Público no profundizó en preguntas ni detalles del relato de Monzón, quien en su declaración por videoconferencia afirmó que la estructura de la línea también pretendía traficar drogas. También declaró al Tribunal de Mayor Riesgo B que hubo intervención del Ejército en las aduanas del país por orden del entonces presidente Otto Pérez Molina para corroborar y que no fue intervención administrativa, sino más bien una intervención operativa. César Calderón, abogado de Otto Pérez Molina y de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, indicó que Monzón tenía que declarar sobre aspectos relacionados en el caso La Línea y que la Fiscalía no extrajo más información. Nosotros esperábamos que el Ministerio Público interrogara mucho más, pero escasa la pregunta que se hizo, bastante menguada. Me sorprendió que fueran tan breves, dijo. Esto en el caso de las declaraciones de Monzón. Monzón devela que en la línea hubo intención de traficar drogas. El exsecretario de la vicepresidencia finalizó su declaración ante el Tribunal de Mayor Riesgo B. El exsecretario de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, reconoció ante el Tribunal de Mayor Riesgo B que los miembros de la presunta estructura criminal denominada La Línea tenían la intención de dedicarse al tráfico de drogas. Según Monzón, en una reunión en una oficina en Zona 10 con Javier Ortiz, Estuardo González, Miguel Lemus y Anthony Segura, se abordó la intención de crear una estrategia para sacarlo de la organización. Además, informó que en un papel escrito se le comunicó la intención de traficar drogas. Fueron 5 minutos que estuve en esa reunión, en papel escrito, en una nota escrita con lapicero, me puso Javier a que leyera. Está autorizado a que trabajemos tambos. En el mismo papel le dije, ¿qué son tambos? Él me dijo, son drogas. Yo le dije, no autorizo eso, relató al tribunal. Según el colaborador eficaz, estaba en desacuerdo con la propuesta de los demás integrantes de la organización. Al día siguiente le hablé a Estuardo González, que era la primera y la última vez que hacía una reunión de esas, y mucho menos en esa oficina, aseveró. En su testimonio virtual, Monzón también se refirió a una intervención del Ejército que ordenó el expresidente Otto Pérez Molina. Comentó que en esta intervención se hizo presente el Ejército en distintas aduanas del país, más que todo en las portuarias, por orden del señor presidente, si no estoy mal, hubo 2. De acuerdo con Monzón, aunque en aquel momento hubo una intervención ordenada para colaborar con la recaudación y se hizo presente el Ejército en las diferentes aduanas, la estructura no dejó de operar, sino que operó de otra forma. En la diligencia también se ratificó que los señalados denominaron la cola a los impuestos aduaneros que se pagaban por importaciones. Según el colaborador, si un importador de mercadería variada tenía que pagar 100 quetzales de impuesto, contactaba o tenía una relación con una estructura externa, no pagaba la referida cantidad, pagaba 80, era un pago de 50 a la SAT y 30 me los van a pagar a mí. El testigo también aportó información en el proceso denominado cooptación del Estado, que aún está pendiente de apertura a juicio en el juzgado de mayor riesgo B. O sea que lo que no sabíamos era que La Línea tuvo también la intención de traficar con drogas.
O sea, si ya traficaban con todo, ¿verdad? Ahí en aduana, por eso es que se llama La Línea. Qué terrible que también hayan considerado ahora el tráfico de drogas. Pero como va la situación, mira, la expectativa era que Juan Carlos Monzón estuviera días de días dando declaraciones. Ahora todo lo resumió en 5 horas. No te extraña que de un momento a otro, con la nueva línea que ha tomado este Ministerio Público, muy pronto veamos ya en su completa libertad a el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y a la ex vicepresidente Roxana Valdetti. Y por la gran cantidad de personas que han sido liberadas y a quienes ya se les está quitando ciertos cargos, ¿verdad? Ahora se está buscando que haya figuras que en su momento fueron avaladas incluso por los jueces, por los juzgados, por la propia anterior FESI y por quienes fueron sindicados y señalados y que algunos de ellos purgaron cárcel. Y ahora están pues en su completa libertad y ya no se van a tomar en cuenta sus declaraciones, ya no van a tener la persecución penal y van a quedar libres de todo acto de corrupción que presumiblemente hayan cometido. Entonces, bajo ese orden de ideas, pues no me extraña que el propio Juan Carlos Monzón pues siga gozando de su libertad y que muy pronto veamos ya en las calles, tal y como se mira a expresidentes como Jimmy Morales andar de ahí para arriba y para abajo dándose la vida loca, pues de la misma manera el expresidente Pérez Molina y su ex vicepresidente Roxana Valdetti, pues los veamos de nueva cuenta allí. Y hasta no me extrañaría, oí lo que te voy a decir, que si se apresuran y se ponen pilas, al igual que el Pollo Ronco, que Alfonso Portillo y que Manuel Valdizón, también Otto Pérez o Roxana Valdetti puedan regresar al Congreso de la República, ¿verdad?
No estoy seguro que
les regrese. Pero que les dé tiempo, ¿verdad?
Que les dé tiempo, pero sí es posible.
Sí, es posible.
Es posible.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Sabemos que usted va a sentir un gran alivio cuando ya pueda de alguna manera percibir el digamos, ese precio más cómodo para que usted pueda llenar su tanque con gasolina. Va a tener un leve alivio, ha titulado hoy nuestro diario, por baja en precios en la gasolina. Pero yo aquí le quiero presentar unos numeritos para que tampoco se me emocione tanto. Pero los precios que se han registrado han llegado alrededor de los 42 quetzales, es decir, 41.99. Gran. 41 quetzales con 99 centavos, 41.99. Pero le quiero leer parte de la referencia. Los guatemaltecos compraron el galón de gasolina superior y regular, presumiblemente con una rebaja de 2 quetzales con 72 centavos. Según la comparación de precios máximos de referencia establecidos por el Ministerio de Energía y Minas, el MEM, el cual tiene vigencia del 21 al 27 de este mes. Mire pues, según el Ministerio de Energía y Minas, debe existir una rebaja de 2 quetzales con 72 centavos en el precio de la gasolina. 2 quetzales con 72 centavos que podría ser aplicable tanto para la gasolina superior como para la gasolina regular. En ese sentido de ideas, sin embargo, el galón de diésel registró un incremento contrario a la rebaja del precio de gasolina. Por eso usted ve que ahora está subiendo más el precio del diésel que el precio de la gasolina. Pese a que el precio internacional del petróleo bajó. Si lo tenemos, Estuardo, en 41.99 menos los presumibles 2 quetzales con 72 centavos que dice el Ministerio de Energía y Minas que rebajó, nos tendría que dar un resultado entonces por galón de gasolina de 39 quetzales con 27 centavos. Obviamente va dependiendo si es súper o regular, pero lo estoy haciendo con gasolina regular. 39.27. Si usted pasa a una gasolinera, le encargo ahí especialmente que nos mande ahí después la información al chat de Libertópolis, ¿En cuánto está registrando usted la gasolina súper y la gasolina regular puesta en su tanque? No necesariamente en servicio completo, pero tendría que ser de 39 quetzales con 27 centavos. Sin embargo, hoy que los datos no han sido modificados y se sigue cobrando pues alrededor de los 41 quetzales, en algunos casos con 79 centavos, con 89 centavos o con 99 centavos. Ese precio de baja es el que tiene de referencia el Ministerio de Energía y Minas. O sea, no necesariamente es el dato real, ¿verdad? En Estados Unidos ha registrado una rebaja en el precio del petróleo y cerró el lunes con 109 dólares con 5 centavos el barril, mientras que en días anteriores el valor del crudo alcanzó los 120 dólares por barril, cifra que ha comenzado a reducirse. Los consumidores de combustible han manifestado en reiteradas ocasiones que el subsidio que otorga el gobierno de Guatemala de 5 quetzales para gasolinas y 7 quetzales para el diésel ha sido imperceptible, pues la escalada de precios ha sido constante. Yo creo que en la medida que nos mantengamos tan cerca a los 40 quetzales, no vamos a percibir ese descenso en el precio de barril. Quiere decir que a nivel internacional son alrededor de 11 dólares el bajón de los precios a nivel internacional, pero esos 11 dólares a nivel internacional todavía no son perceptibles aquí en quetzales. Incluso que fuera real esto de los 2 quetzales con 72 centavos, todavía no lo sentimos en la medida en la que estemos en ese rango de los 40 quetzales.
Precios oficiales, así está el costo de la gasolina en Guatemala. Superior 40.79, regular 39.54, diésel 37.16. El Ministerio de Energía y Minas, MEM, publicó los nuevos precios máximos de referencia que estarán vigentes del 21 al 27 de junio del 22, en los cuales se refleja una rebaja. En la ciudad de Guatemala, el galón de gasolina superior se cotiza en 40.79, regular 39.54 y diésel 37.16 en la modalidad de autoservicio, indicaron las autoridades. Los departamentos donde se mantiene más elevado el precio de la gasolina son Petén, 42.08 por galón, Huehuetenango, 41.57, San Marcos, 41.22 y Chiquimula, 41.27. Mientras tanto, el precio máximo de referencia en terminal X-Rack por galón son gasolina superior 38.29, regular 37.04 y diésel 34.66. Además, puede haber diferencia de hasta 10 centavos por galón en cada producto entre el autoservicio y el servicio completo en todo el país. De acuerdo con el MEM, puede haber una diferencia de hasta 1.25 por galón entre el diésel y el diésel ultrabajo de azufre en estaciones de servicio. En comparación con los precios de la semana anterior, en las gasolineras del área metropolitana se registra una reducción de 1.10 por galón en las gasolinas superior y regular. 1.10 es la baja que se registra por galón de gasolina superior y regular. Eso es lo que reporta Soy 502 para hoy.
Mira, ya hay una variación entre lo que dice el Ministerio de Energía y Minas, porque Energía y Minas dice que no, que son 2 quetzales con 72 centavos los que ya se redujo en la factura de combustible. Y vos me estás diciendo que solamente es 1.10.
1.10.
Y en la realidad, es decir, ya cuando uno pasa a la gasolinera, tampoco se percibe ese 1.10. Es por eso que estábamos platicando inicialmente que son alrededor de 52 centavos nada más esa rebaja real, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? No sé exactamente por qué. Miren, otro de los temas y que es uno de los principales y que es el titular hoy en Prensa Libre es las aerolíneas y hoteles reportan pérdidas. El sector turismo registra cancelación de reservaciones y viajeros varados por caminos intransitables. Las autoridades anuncian que daño en ruta al Pacífico podría abarcar 3 kilómetros y declara estado de calamidad. En ese sentido, en la página 3 amplía, dice, las líneas aéreas reportan que un 8% de los pasajeros que debían abordar sus vuelos programados no se presentó, mientras que los hoteles registran cancelaciones de reservaciones, reprogramación o retraso en la llegada de los huéspedes que sí decidieron viajar pese a todos los obstáculos. Moti Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, AGLA por sus siglas, indicó que varias compañías informaron que los pasajeros que no llegaron el lunes 20 de junio para su vuelo se elevó del 3 al 8% y consideran que se debe a los incidentes por las lluvias y aunque no afectó a todas las aerolíneas, sí a la mayoría. Según datos de las líneas aéreas, se considera no show a los pasajeros que no se presentan el día de su vuelo, llegan tarde o cuando el vuelo esté cerrado, o no se presentan a puerta de abordaje, entre otros. Consultadas por medio de la asociación, tres de las aerolíneas respondieron que por los derrumbes y hundimientos que se dieron el fin de semana, no cobraron penalidades a los viajeros que tuvieron que cambiar sus vuelos. Rodas dijo que esa decisión pudo haber sido en ese plazo por la emergencia, pero en este momento las personas ya saben lo que está sucediendo y deberán calcular el tiempo que les tomará llegar a la hora establecida al aeropuerto. Además, se debe tomar en cuenta que las políticas varían entre cada línea aérea. En el tema del hospedaje y del turismo, Carlos Ramos, quien es el presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Guatemala, APEGUA, se refirió a la situación que experimentan los establecimientos de hospedaje, pero también de los viajeros que van a la terminal aérea. Dijo que ayer trasladó a un viajero desde Antigua Guatemala al aeropuerto La Aurora, y aunque salieron antes de lo previsto, el tiempo del trayecto fue mucho mayor al estimado, como ha reportado el sector de viajes y turismo. Walter Fischer, secretario de Turismo y Economía de la Municipalidad de Antigua Guatemala, expuso que con el fin de restricciones por la pandemia se reactivaron los eventos en dicho municipio, pero en esta última semana y media se reportaron cancelaciones de eventos, así como de visitas del extranjero, y una baja en las reservaciones hoteleras por las emergencias de la red vial. ¿Qué les parece?
Sí, está afectando muchísimo hotelería y también vuelos.
Y vuelos. Ahora imagínate quienes ya están en Guatemala y que nos están visitando, pero quieren trasladarse, por ejemplo, a Sololá, ir a Panajachel o ir a Santiago, ir a San Antonio, ¿qué van a hacer? O quienes ya están, digamos, tal vez ahí en Chimaltenango y quieran subir para Xela, lo difícil que le va a ser. O los otros, los que se van directamente de aquí hasta Petén, ¿cómo van a llegar allá y cómo se van a movilizar? O sea, es complicado ese tema y yo creo que esta factura nos va a seguir cobrando dividendos y al final somos todos los guatemaltecos los que perdemos, ¿verdad?
Sí. También se inicia juicio para extinguir helicóptero de Mario Estrada. Un juez de extinción de dominio, Marco Antonio Villeda, inició el juicio en el que el Ministerio Público busca que un helicóptero vinculado al excandidato presidencial del partido Unión del Cambio Nacional UCN, Mario Estrada, pase a favor del Estado. En la diligencia, los abogados que representan el bien que se busca extinguir renunciaron a continuar dentro de ese proceso judicial. Ahora solo se debe diligenciar la prueba del MP y el juzgado debe analizar si se acredita el origen ilícito. El 26 de abril de 2019, la Fiscalía de Extinción de Dominio entregó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, Senaved, la aeronave para que administre mientras se concluyen las averiguaciones. De acuerdo con el ente investigador, luego de las diligencias que se llevaron a cabo en el círculo aéreo, ubicado en el Aeropuerto Internacional Aurora, se localizó el helicóptero, el cual ya estaba siendo modificado.
¡Ah! Míratelos, pues. O sea, que así como hacen con los vehículos cuando se los roban, ¿verdad? Que les sí. Empiezan a alterar alguna cosa. Lo estaban modificando. Y entonces sí se va para extinción de dominio a través de la Senaved, la Secretaría Nacional de Extinción de Dominio.
Sí.
Ok. Se quedaría sin su aeronave Don Mario Estrada, que por cierto ya no regresó a Guate, ¿verdad?
No, o sea, ya
se
no.
Se quedó allá diariamente viendo a Mickey. Bueno, nosotros, ¿qué cree? Después de aquí nos vamos a San Martín. Allá nos vamos a ir a compartir con todos ustedes. Estuardo, muchísimas gracias por este momento, por compartir las noticias, llevar el análisis adelante.
Les recuerdo para Estuardo Zapeta, la comunicación arroba es Zapeta en el Twitter y también como Estuardo Zapeta 1, 2 y 3 en Facebook.
Sí, muchas gracias a todos. Excelente miércoles. Excelente miércoles para que usted cumpla sus metas, para que usted llene sus objetivos. Excelente miércoles.
Así es, y para su servidor y amigo, estoy como arroba JuanfraGT en Twitter, arroba JuanfraGTX en el TikTok y también en Twitter. Muchas gracias también a don Mario Herrera y a todos ustedes por la preferencia a Libertópolis por la mañana. Les deseamos un excelente miércoles. Pásela bien, con su amable permiso.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.